Transmitiendo desde San Ildefonso número 28, Antigua Escuela de Jurisprudencia, Proyecto Grado Cero de la Enseñanza del Derecho en México, esto es Ilusio Jurídica.
A todos nuestros podescuchas, estamos de nuevo en Ilusio Jurídica. Hoy vamos a hablar acerca del libro de Herbert Marcuse intitulado Un ensayo sobre la liberación. La vez pasada nos habíamos quedado en el segundo capítulo, hablando acerca de las necesidades de la segunda naturaleza. Del primer capítulo intitulado Un fundamento biológico para el socialismo, y para esto vamos a continuar platicando acerca de esto. Isaac Emanuel
y Miguel Alejandro, y bueno, recordamos algo de lo que habíamos comentado en el capítulo anterior, que de este libro podemos encontrar algunas ideas muy parecidas a las del hombre unidimensional, también ya lo habíamos mencionado. Y tiene que ver con este análisis que es muy de la época de los 60, en la cual Marcuse está buscando algunas respuestas, toma Hegel como punto de partida y lo que está proponiendo es tratar de encontrar en este tránsito una sociedad que sea totalmente libre. Y precisamente por eso mencionaba lo de el hombre unidimensional, en cuanto a que algunas ideas son bastante parecidas, si no decimos que es un pequeño resumen de esa obra. Y parte de lo que habíamos comentado en primer momento era la tarea de la teoría crítica, ¿no? Que había que buscar un derrotero totalmente diferente, también buscar un asidero, es decir, una serie de elementos conceptuales también que permitieran hacer una crítica de la sociedad acorde a las nuevas circunstancias, que ya la distinguen justamente de los inicios de la Escuela de Frankfurt. Y respecto al primer acápite, al fundamento biológico para el socialismo, que es una pregunta, habíamos mencionado que precisamente se necesitan nuevas categorías también, ¿no? Este aparato conceptual que tiene que tener elementos morales, políticos, estéticos, y una de estas categorías es la cuestión de la obscenidad, ¿no? Esta obscenidad que nos lleva para hacer una crítica de todos los derroches que tiene la sociedad, en la cual obviamente Marcuse se encuentra en este momento, en la época de los 60s, una sociedad obscena por lo que en términos marxistas puede producir, pero que también tiene sus consecuencias, ¿no? Puede producir, por ejemplo, ahí puede haber mucha comida, pero la gente se sigue muriendo de hambre, ¿no? Una sociedad en la cual lo que se nos ha catalogado como obsceno, más bien habría que utilizarlo para hacer una crítica justamente a esta sociedad, ¿no? Es un proceso de inversión de los papeles, ¿no? Que habíamos comentado también que no es obsceno, por ejemplo, ver la imagen de una mujer desnuda, ¿no? Sino es más obsceno la guerra, es más…
Los generales con todas sus medallas y, por ejemplo, los políticos que visten de traje mientras que dicen mentiras, ¿no? Acerca de lo que está pasando. Y también menciona, bueno, es que no es obsceno ver a una mujer desnuda, es más obsceno ver esto que sucede, por ejemplo, un soldado que mata gente, que lo aplauden, ¿no? Y a un padre que viola a niños, ¿no? Un padre pederasta.
Exactamente. Eso sí se vuelve obsceno, y eso se vuelve o se tendría que volver el objeto de la crítica. Y además, estos elementos están vinculados con el psicoanálisis, ¿no? Que en Marcuse pues hay una línea directa ahí con Sigmund Freud. Y que además esta obscenidad nos lleva o nos va a llevar justamente esta triada, ¿no? Obscenidad, vergüenza y culpa. Y había que… La propuesta de Marcuse es replantearse replantearse justamente los objetos de crítica sobre los cuales tendría que recaer esta obscenidad, esta culpa, esta vergüenza y esta culpa para aplicárselos directamente a esta sociedad industrial capitalista en la cual vivimos.
Sí, también menciona que, por ejemplo, para hacer esta inversión se tiene que, bueno, en la práctica se tiene que invertir el lenguaje y también se tiene que cambiar la forma de pensar de las personas para que se den cuenta de, bueno, de que, por ejemplo, los gobernantes, o sea, los padres, como él los llama, institucionales, son los que realmente los oprimen, ¿no? Y que no es en realidad que la sociedad es como ellos lo dicen, ¿no? que es normal, que es lo mejor que puede existir, sino que al invertir estas categorías y estas formas de pensar, se le hace a, bueno, modifica la actuación y la, podríamos decir, hasta la conciencia de las personas para que pues actúen en contra de sus padres institucionales.
Que son los que han llevado a este proceso de que tú no sientas culpa por lo que está pasando. Uh-huh. Y que además, si empezamos a mencionar algunas ideas más, básicamente tiene que ver con esta liberación de la sexualidad, ¿no? Que ahí Marcus justamente es donde empieza a meter estos elementos del psicoanálisis, ¿no? Y darse cuenta que si no sentimos eso, no es por culpa de nosotros, sino conforme nos los han dado, ¿no? Tú lo acabas de mencionar. Los padres que han institucionalizado eso, ¿no? Y que pues alejan mucho a un individuo que sea totalmente libre. También habíamos hablado de en este proceso hay una dimensión biológica.
Sí, que es la segunda naturaleza, que dice Marcuse, que es maleable en el ser humano. Y, por ejemplo, que el mismo mercado capitalista es el que pues, lo ha ido modificando para, digamos, manipular a los seres humanos y que introyecten, digamos, las necesidades que el mismo mercado les impone, ¿no? Y es como, por ejemplo, dice, es como algo, como si fuera algo espontáneo y es como si fuera la libertad, pero que los individuos sienten dentro del mercado, pero no son libres, porque son necesidades que les han creado.
Son necesidades impuestas, no serían falsas necesidades que no necesitas para sobrevivir, ¿no? Menciona, por ejemplo, la cuestión de algunos ejemplos, como el automóvil, la televisión, y esta parte, a mí me recuerda mucho El Hombre Unidimensional en la parte inicial, inclusive hasta el primer capítulo de esa obra, son las mismas ideas, ¿no? Y además la introyección, que es un término también freudiano, ¿no? De abrevar de afuera hacia adentro y que no haces justamente el ejercicio crítico de reflexionar sobre lo que te están dando de afuera para contigo y que tú ya lo tomas como algo pues precisamente natural, ¿no? Como algo, como una cuestión que es ad hoc o que es propia justamente de nuestra propia condición, cosa con la que justamente Marcuse no está de acuerdo.
Uh-huh. Y bueno, también menciona, ¿no?, de que la adaptación en este sentido viene a ser espontánea, ¿no?, del ser humano, porque realmente él piensa que está eligiendo, ¿no?, es libre, ¿no?, y en realidad no lo es.
Es una idea que, por ejemplo, en la sociología contemporánea me hace recordar mucho a Sigmund Bauman. Él tiene un pequeño librito que se llama Libertad y él pregunta, ¿no?, si efectivamente somos libres, ¿no?, cuando efectivamente desde afuera pues la idea es que consumas, ¿no?, la idea es que tú ya tengas ciertos condicionamientos sociales que te hacen actuar de determinada manera, ¿no? Ese librito pues es muy interesante, lo recomendamos. Hasta donde sé no lo venden, es un libro que se editó hace algunos años, pero seguramente en los libros de viejo lo pueden encontrar, ¿no? Pero bueno.
Bueno, y también menciona Herbert Marcuse que, bueno, en cuanto no se cambie pues, este estado de naturaleza en la sociedad capitalista, vamos a seguir, en como él lo llama, en una bellum omnium contra omnes, en una guerra de todos contra todos, porque todos buscamos, digamos, el lucro, ¿no? Y buscamos, digamos, no estamos buscando el beneficio de todos, sino más bien pues satisfacer unas necesidades impuestas.
Y bueno, y son necesidades totalmente individuales, ¿no? Pero él encuentra más adelante que sí puede haber, digamos, algún camino, ¿no? Para romper con esta situación, con este círculo. ¿Cuál sería el camino?
Él menciona que es la imaginación, ¿no? De que con la imaginación modificar, digamos, la conciencia de las personas. Bueno, más adelante vamos a verlo con, por ejemplo, con el cambio de la sensibilidad, pero él menciona que en cuanto las personas cambien su forma de pensar y, digamos, esa segunda naturaleza, con la revolución, ellos van a poder, y bueno, con la utilización, por ejemplo, del arte, que no nada más es... Bueno, también menciona, por ejemplo, la utilización de la ciencia y de la técnica, pero dice, es también muy importante, pues, utilizar, por ejemplo, otro tipo de ser humano, ¿no? Que es
de tener otro ser humano.
Es muy importante que haya otro tipo de ser humano con otro tipo de sensibilidad que haga la revolución para que se construyan, digamos, las condiciones para otra sociedad libre, ¿no?
Que primero nos plantea el problema y ahorita ya nos está dando algunos caminos. Y la ciencia y la técnica como tratar de recuperar el objeto para el cual fueron creados, ¿no? En el contexto en que lo pone Marcuse, da a entender algo muy parecido quizás a estas ideas weberianas o de Hannah Arendt, de decir, por ejemplo, a partir de este proceso de racionalización, la ciencia se aleja de los fines, ¿no? Que es resolver los grandes problemas de la humanidad. Y en el sentido de Marcuse, bueno, es recuperarlos, no volver a aterrizarlos, volver a tener ese acercamiento con estos elementos que se vuelven indispensables para una mejor sociedad, ¿no? Y de entrada resolver los problemas más necesarios. Y por el otro camino no solamente tenemos esas herramientas, sino la nueva sensibilidad, ¿no? Que la nueva sensibilidad lo ve como, bueno, dice, la nueva sensibilidad se ha transformado en un factor político y es necesario que la teoría crítica, entre otras cosas, incorpore esta nueva dimensión a sus conceptos, que proyecte una sociedad libre, que la proyecte en un sentido de algo que se puede alcanzar, algo que se puede obtener, y que el camino para él es bien interesante, que es el camino del derrotero estético, ¿no? Simplemente mencionamos que el camino estético, o el refugiarse en estas cuestiones del arte, se vuelve quizás un asidero, no solamente para él, sino la misma idea la encontramos en Walter Benjamin, la misma idea la vamos a encontrar en Adorno, cómo la cuestión estética sirve como un refugio para el nuevo hombre en la sociedad, que está pensando justamente esta serie de investigadores de la Escuela de Frankfurt y que pueden proporcionar un camino para la transformación, ¿no? A partir de es que la cuestión estética te lleva a esta cuestión de la sensibilidad. Es muy difícil, entonces, de acuerdo a su diagnóstico con los autores que hemos mencionado, o es más sencillo si lo queremos ver de una forma positiva, que el camino lo podamos encontrar por ahí, porque las divergencias las podemos tener. Sin embargo, en la cuestión de la estética, eso no solamente se convierte en un refugio, sino en un camino que transitar para romper, ¿no? Para llegarnos de imaginación, para el último refugio, para inclusive para una trinchera crítica que parta de estos elementos altamente sensibles, ¿no? Y que se reflejan de distintos modos a partir de distintas vertientes.
Sí, y bueno, también él menciona al principio del capítulo que la nueva sensibilidad debe de expresar también los instintos de vida frente a los la agresividad y la culpa, ¿no? que nutra, digamos, al nuevo tipo de hombre que debe de surgir para la revolución, y que bueno, que también de la técnica, entonces, al devenir arte, y el arte tendería a formar la realidad. En este sentido, pues también menciona, por ejemplo, la unión de la técnica con el arte, que en este sentido dice, bueno, pues si unimos el arte con la técnica, entonces podríamos hacer del nuevo mundo o de la nueva sociedad una obra de arte, ¿no? O, bueno, algo así.
No, bueno, de hecho, él inclusive antes de abordar la cuestión estética, menciona que sí, este puede ser un camino utópico, ¿no? Pero hay que entender que él lo está viendo como un proyecto de acción, ¿no? Algo que puede ser alcanzado, que sin duda es una posición muchísimo más aceptable que el seguir viviendo en una sociedad como en la que estamos, bueno, en la que me incluyo, ¿no? En la que estamos viviendo de acuerdo al pensador alemán.
Sí, y bueno, también se pregunta, ¿no? ¿Cuál es la oportunidad de alcanzar este punto de irreversibilidad? Dice, cuando sean eliminados, y lo son, las causas que han hecho de la historia de la humanidad una historia de dominación y servidumbre. Estas causas son económico-políticas, pero ya que han configurado los instintos y necesidades mismos de los hombres, ningún cambio económico y político detendrá este continuum histórico a menos que sea llevado a cabo por hombres fisiológica y psicológicamente capaces de experimentar las cosas y entre sí fuera del contexto de violencia y explotación. En este sentido, la nueva sensibilidad se convierte en praxis, ¿no? Dice, emerge en la lucha contra la violencia y la explotación, allí donde esta lucha se encamina a lograr modos y formas de vida esencialmente nuevos. Y dice, bueno, la estética como forma posible de la nueva sociedad libre aparece como una etapa nueva de desarrollo, ¿no? Aparece en una nueva etapa de desarrollo en que los recursos intelectuales y materiales para la victoria sobre la escasez son accesibles. En este sentido se refiere, por ejemplo, a la técnica y a la ciencia, ¿no? Por ejemplo, y al mercado, ¿no? Que, bueno, si se utilizan los medios de producción de forma que beneficie a la sociedad, se acabaría el hambre, la pobreza, ¿no? Y bueno, en este sentido menciona que la nueva sensibilidad puede ser como un catalizador, ¿no? Para digamos utilizar estos medios de otra forma que no sean que no priman a las personas, ¿no? como sucedió en otras sociedades.
Eso es una especie de catalizador y un antídoto, ¿no? Y el camino que él encuentra.
Uh-huh. Y también dice más abajo, ¿no? Que esto también puede servir como una fuerza en contra del espíritu de seriedad. Y menciona también, por ejemplo, unos casos de, por ejemplo, podría servir para los jóvenes, o se ve reflejado hoy en día en los movimientos, bueno, en su tiempo, en los 60s.
También ahorita, ¿eh?
De que, por ejemplo, los jóvenes, en vez de nada más estar en las barricadas, como él menciona, pues con la bandera roja, también están, por ejemplo, ponen la bandera roja en la estatua del autor de Los Miserables, también se ponen a cantar canciones de protesta, pero que tienen una cierta connotación poética o romántica, menciona también. Y dice, bueno, este tipo de actos indican esta gran rebelión antiautoritaria, una nueva dimensión y dirección del cambio radical, la aparición de nuevos agentes del cambio radical y una nueva visión del socialismo y su diferencia cualitativa respecto de las sociedades establecidas. Hay algo en la dimensión estética que tenga una afinidad esencial con la libertad, no solo en su forma cultural, artística, sublimada, sino también en su desublimada forma política, existencial, de tal modo que la estética pueda convertirse en una fuerza productiva social, factor en la técnica de producción, horizonte bajo el cual se desarrollan las necesidades materiales e intelectuales. Y bueno, dice, bueno, entonces en este sentido tenemos que ver si la estética nos sirve y retomar la idea de lo bello, ¿no? Y dice, expresa esta idea del ethos estético que depara el común denominador de lo estético y lo político. Dice, como objeto deseado, lo bello pertenece al ámbito de los instintos primarios, eros y tanatos. Dice, el mito reúne a los adversarios, placer y terror. La belleza tiene el poder de controlar la agresión, anula e inmoviliza al agresor. Y dice más abajo, lo bello tiene el valor biológico de aquello que es útil, benéfico, enriquecedor de la vida, y por lo tanto sí nos sirve como un calibrador para la nueva sociedad entre la razón y la imaginación, ¿no?
Que es la parte interesante, ¿no? Cómo él encuentra justamente que la parte estética, lo bello, puede ser entonces el elemento del muro que tenga esta cuestión de agresividad en la cual estamos todos insertos y que todos estamos reproduciendo. Por eso es bien interesante cómo en el capítulo anterior se menciona justamente la cuestión biológica, él para él ya forma parte de nosotros y ahora está encontrando en esta nueva en este nuevo camino el antídoto contra este alto individualismo, este alto consumismo, esta forma de ver la vida que es propia de un modo de producción capitalista.
Uh-huh. Y bueno, también menciona que, bueno, las necesidades estéticas tienen su propio contenido social, ¿no? Y, por ejemplo, él menciona algunos ejemplos. Dice, son los requerimientos del organismo humano, mente y cuerpo, que solicitan una dimensión de satisfacción que solo puede crearse en la lucha contra aquellas instituciones que por su mismo funcionamiento niegan y violan estos requerimientos. Y dice, bueno, esto también se puede plasmar, por ejemplo, en las protestas de las personas al exigir de que se libere, ¿no?, la sociedad de ruidos, de, por ejemplo, también de la contaminación, y esto puede ir avanzando, ¿no?, en un camino que termine por ser en el radicalismo, ¿no? Dice, la cantidad de reformas de este tipo se convertirá en cualidad de cambio radical en el grado en que debilitarán críticamente la presión económica, política y cultural y a los grupos dominantes que tienen interés en preservar el ambiente y la ecología de la mercantilización lucrativa. Dice, la moralidad estética es lo opuesto al puritanismo. Y en este sentido dice, bueno, es que insiste en limpiar la tierra de la verdadera basura material producida por el espíritu del capitalismo, así como de ese espíritu mismo. Insiste en la libertad como una necesidad biológica, ser físicamente capaz de tolerar cualquier represión que no sea la requerida para la protección y el mejoramiento de la vida. Y más abajo se refiere, por ejemplo, a la imaginación, que dice, bueno, más adelante menciona que la imaginación ha sido como el motor del cambio en las revoluciones, pero dice, bueno, ¿qué es lo que determina la imaginación? Porque la imaginación está dominada ahorita por el modo de producción.
Por el modo de producción capitalista.
Ajá. Sí. No hay individuos que utilizan su imaginación para cambiar el modo de producción. Y esto lo explica, por ejemplo, con Kant, que dice que, bueno, lo sensible es, la imaginación es primero sensibilidad, ¿no? Primero sentidos, y estos sentidos pues se adquieren del modo de producción, ¿no? Que son están determinados por el modo de producción, y esto se convierte, digamos, en, por ejemplo, en determinación de la imaginación. Y dice, para liberar esto, para liberar la imaginación, se tiene que llevar a la revolución. En la revolución, la imaginación puede servir como un calibrador entre lo que es también la razón y me parece que la sensibilidad, ¿no? La razón y la sensibilidad, que dice, bueno, la razón también es una determinación, pero es como la forma de interpretación del mundo histórico, ¿no? Y que es, digamos, el mundo que determina la imaginación es histórico. Si se cambia, se puede cambiar, digamos, se puede liberar la imaginación, ¿no? Y puede surgir un espacio de libertad para el cambio. Y bueno, dice también que, bueno, la imaginación, unificando sensibilidad y razón, se hace productiva conforme se hace práctica. Dice, es una fuerza orientadora en la reconstrucción de la realidad, una reconstrucción con ayuda de una gaia ciencia, una ciencia y una tecnología relevadas de su servicio y a la explotación y a la destrucción, y así libres para exigencias liberadoras de la imaginación. Dice, la transformación racional del mundo podría llevar entonces a una realidad formada por la sensibilidad estética del hombre. Y dice, bueno, el universo estético, que sería el nuevo mundo, el mundo de la vida, del que dependen las necesidades y facultades de la libertad para su desencadenamiento, dice, pueden emerger solo en la práctica colectiva de la creación de un mundo de un medio ambiente, perdón. Y en este sentido, dice, más abajo, en la reconstrucción de la sociedad para el logro de esta meta, la realidad asumiría en conjunto una forma expresiva de la nueva meta. La cualidad esencialmente estética de la forma haría de ella una obra de arte, pero en la medida en que la forma ha de aparecer en el curso del proceso social de producción, el arte habría cambiado su sitio y función tradicionales de la sociedad. Se habría convertido en una fuerza productiva en la transformación a un tiempo material y cultural. Y más, bueno, esto se refiere Herbert Marcuse a que, por ejemplo, en este sentido en este tiempo de liberación de la imaginación, se puede utilizar, como ya antes lo mencionó, el arte para cambiar, digamos, de forma estética lo que sería el nuevo modo de producción, el mundo libre. Y dice, bueno, en esto, digamos, se tiene que llevar a la práctica. Y dice, bueno, hay ejemplos, por ejemplo, de que han surgido digamos, en la práctica, como sería nuevos tipos de lenguaje. De lenguaje. ¿No? Que, por ejemplo, se verían expresados en las subculturas, como los hippies.
Y que además hablan de este nuevo lenguaje expresa otros valores.
Ajá, que son nuevos valores que se transforman, digamos, lo que sería lo que sería impuesto por la tradición, que sea, por ejemplo, él pone como ejemplo el alma, ¿no? Que dice el alma, su concepto, su significado fue transformado, por ejemplo, por la cultura afroamericana en los Estados Unidos, y ellos, pues en vez de considerar el arte como algo puro, algo blanco, ¿no? Ellos lo transformaron y lo convirtieron en el negro, ¿no? Es el alma es negra, el alma, o lo utilizaron en frases como mi hermano del alma, o etcétera, ¿no? O también, por ejemplo, los hippies utilizan, por ejemplo, palabras que utilizamos en la vida cotidiana, pero transforman su significado, como podría ser hierba, ¿no? Que se refieren, pues, a la marihuana.
El viaje también, ¿no? El viaje también lo menciona. ¿Qué más, Isaac?
Y también... también menciona, por ejemplo, lo de las juventudes no conformistas, que no utilizan, digamos, el lenguaje como tal, pero sí sus actos, digamos, sus actos políticos los transforman, ¿no? Por ejemplo, dice el poder florido, Herbert Marcuse, cuando se refiere a que los jóvenes llegan y en vez de utilizar la agresividad en contra de la policía, pues les entregan flores, ¿no? Y dice, bueno, es también una transformación, una inversión de los valores del capitalismo, ¿no?
Que finalmente nos lleva, bueno, nos lleva, digamos que este camino a la libertad nos lleva a la disolución de la percepción ordinaria, y eso es bien importante porque es una forma de entender totalmente el mundo, es una forma diferente de entender al mundo, ¿no? Es justamente este cambio de percepción o cambio epistemológico hace que entonces el mundo lo puedas ver de otra manera, no con los ojos que te han dado y que te han introyectado con estos elementos de entender al mundo solamente de una forma, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo de una frase que los zapatistas decían, no queremos un mundo, solamente un mundo, sino queremos un mundo de muchos mundos posibles. Y este rompimiento se vuelve básico. De hecho, si comento, vuelvo a repetir esta idea, ¿no? Una disolución de la percepción ordinaria, por ejemplo, el pensamiento de Boaventura de Sousa Santos también pues va de la mano con esto, ¿no? Romper justamente con estos paradigmas de percepción que tenemos, porque si no los rompemos no nos van a permitir entender no solamente otras culturas, a los demás, etcétera, ¿no? Su propia forma de vida, y esto se vuelve sumamente importante.
Sí, y bueno, también él menciona algo que es importante, que es el...
que este cambio de percepción, ¿a dónde te lleva?
A las drogas, ¿no? Bueno, en primer
lugar... No, con las drogas, no, ¿cómo te va a llevar a las drogas? Este cambio de percepción acompaña justamente una reconstrucción. ¿Qué te metiste, Isaac?
No, es que menciona Herbert Marcuse que, bueno, esto se ve también expresado por los hippies, cuando se meten, cuando están en el viaje, dice que, bueno, esto es una forma de cambio de percepción, pero que... como se queda en el ámbito individual, no hay praxis.
Sí, claro. Se queda en algo totalmente subjetivo y él está buscando llevar objetivo. Pero en ese sentido, este cambio de percepción lleva a una reconstrucción material e intelectual de la sociedad, creando un nuevo ambiente estético, ¿no? Que es justamente... algo traes tú. Traes gripa, ¿no? ¿Qué traes? ¿Qué te tomaste, Isaac?
Sí, perdón, maestro. Y bueno, también dice más adelante que... la conciencia de la necesidad de semejante revolución en la percepción de un nuevo aspecto sensorial constituye quizás el fondo de verdad en busca psicodélica, que ya es lo que mencionaba, las drogas. Y también más adelante dice, pero la revuelta contra la razón represiva que desencadenó en la nueva sensibilidad el cautivo poder de lo estético lo ha radicalizado también en el arte. Dice, el valor y la función del arte están experimentando cambios esenciales. Y también se menciona aquí, por ejemplo, una corriente del arte que son los llamados formalistas, que consideran, por ejemplo, que el arte pues, es forma, ¿no? El verdadero contenido del arte es la forma del arte. Y dice Herbert Marcuse que ellos consideran, por ejemplo, que el arte debe de romper con la tradición, ¿no? Todo lo impuesto por las demás corrientes anteriores, y debe de haber un cambio de percepción en el arte. Y esto también se debe de llevar, por ejemplo, a, bueno, es también una expresión de las revoluciones sociales de esa época, ¿no? Pero que dice, el arte y las revoluciones no están unidas, ¿no? Están separadas, y los mismos artistas lo reconocen porque dicen, bueno, es que el arte no debe de estar separado de la realidad, y los revolucionarios lo separan, ¿no? Y bueno, también menciona que el carácter radical, la violencia de esta reconstrucción en el arte contemporáneo parece indicar que este no se revela contra un estilo u otro, sino contra el estilo en sí mismo, contra la forma artística del arte, contra el significado tradicional del arte. Más abajo se refiere, dice, bueno, la lucha es contra el arte ilusionista de Europa. Dice, el arte ya no debe ser ilusorio porque su relación con la realidad ha cambiado. Esta se ha vuelto susceptible, incluso supeditada a la función transformadora del arte. Pero bueno, en resumen, menciona que bueno, el arte formalista, el que surge en contra de la tradición, se convierte en un antiarte. Y bueno, en este sentido, dice, la erupción del antiarte en el arte se ha manifestado en muchas formas familiares, destrucción de la sintaxis, fragmentación de las palabras y frases, uso explosivo del lenguaje ordinario, composiciones sin partitura, sonatas para cualquier cosa, y sin embargo esta completa deformación es forma. El antiarte ha seguido siendo arte, ofrecido, adquirido y contemplado como arte. Dice, bueno, entonces la verdadera función del arte se queda... pues en lo, digamos, en separado de la realidad, porque se queda, digamos, en los museos, digamos, el arte sigue, el antiarte sigue siendo arte, no cambia nada. Y también es, por ejemplo, la expresión de lo que él dice del lenguaje, que el lenguaje que ha habido, por ejemplo, después de las revoluciones, sigue siendo el mismo lenguaje de los opresores, pero que pues, realmente, bueno, por ejemplo, en los siglos XVI y XVII, digo, 17 y 18, pues cambió un poco el significado, por ejemplo, el de justicia, de libertad, le dieron otro significado, pero no cambió del todo. Bueno, también menciona aquí, bueno, la forma del arte, una vez más debemos echar una mirada a la tradición filosófica que ha enfocado el análisis del arte apoyándose en el concepto de lo bello. Dice, lo bello ha sido interpretado como valor ético y cognoscitivo. Dice, las varias connotaciones de la belleza convergen en la idea de la forma. Y dice, la forma estética, contenido, material, se reúne, define y arregla para obtener una condición en la que las fuerzas inmediatas dominadas de la materia, del material, sean dominadas o ordenadas. Dice, la forma es la negación, el dominio del desorden, de la violencia, del sufrimiento, incluso cuando presenta desorden, violencia, sufrimiento. Este triunfo del arte se logra sometiendo el contenido al orden estético, que es autónomo en sus exigencias. Y más adelante dice, el poder redentor reconciliador del arte se adhiere incluso a las más radicales manifestaciones del arte no ilusorio y del antiarte. Son todavía obras, pinturas, esculturas, composiciones, poemas, y como tales tienen su propia forma y con ellas su propio orden, su propio marco, su propio espacio, su propio principio y su propio final. Si la necesidad estética del arte supera la terrible necesidad de la realidad, sublima su dolor y su placer, el sufrimiento y la crueldad ciegos de la naturaleza y de la naturaleza del hombre, asumen un sentido y un fin que es la justicia poética, que sigue siendo arte. Dice, con esta restauración del orden, la forma alcanza en verdad una catarsis, ¿no? Y dice, bueno, esta es una contradicción del arte, ¿no? Dice, pero el logro es ilusorio, falso, ficticio, permanece dentro de la dimensión del arte, de la obra de arte. En realidad el temor y la frustración prosiguen sin mella. Y dice, esta es quizás la más elocuente expresión de la contradicción, la autoderrota erigida dentro del arte, la conquista pacificadora de la naturaleza, la transfiguración del objeto siguen siendo irreales, tal como la revolución en la percepción sigue siendo irreal. Y este carácter vicario del arte ha dado lugar una y otra vez a la pregunta sobre la justificación del arte. ¿Valía el Partenón los sufrimientos de un solo esclavo? ¿Es posible escribir poesía después de Auschwitz? La pregunta ha obtenido réplica cuando el horror de la realidad tiende a hacerse total y bloquea la acción política. ¿Dónde, si no en la imaginación radical como rechazo de la realidad, puede la rebelión y sus intransigentes metas es recordada. Y dice más adelante, bueno, hemos sugerido la posibilidad histórica de unas condiciones en las que lo estético podría convertirse en una fuerza productiva social y como tal llevar fin del arte mediante su realización. Sin embargo, las fuerzas productivas encadenadas en la infraestructura de esas sociedades contrarrestan esta negatividad en aumento. Y por lo tanto, dice, liberada de la servidumbre y la explotación, la imaginación apoyada por los logros de la ciencia podría dirigir su poder productivo hacia una reconstrucción radical en la experiencia y del universo de la experiencia. Y esto cambiaría pues, el topos histórico, ¿no? El modo de producción. Esa meta utópica depende de una revolución en el nivel alcanzable de la liberación. En otras palabras, la transformación solo es concebible como el modo por el cual los hombres libres configuran su vida solidariamente y construyen un medio ambiente en el que la lucha por la existencia pierde sus aspectos repugnantes y agresivos. Dice, la forma de la libertad no es meramente la autodeterminación y la autorrealización, sino más bien la determinación y la realización de metas que engrandecen, protegen y unen la vida sobre la tierra. Dice, pero los que hoy se rebelan contra la cultura establecida también se rebelan contra lo bello en esta cultura, contra sus formas demasiado sublimadas, segregadas, ordenadas, armoniosas. Sus aspiraciones libertarias se parecen como la negación de la cultura tradicional, como una desublimación metódica.
Y para finalizar justamente este segundo capítulo,
pues menciona que también menciona, por ejemplo, cuál es el sujeto de la revolución, ¿no? Que en el próximo capítulo se va a referir a él, las fuerzas subversivas en transición, que dice, bueno, la clase trabajadora sigue siendo el sujeto revolucionario en sí, pero no para sí.
No para sí. Ok, pues.
Y no sé, maestro, para terminar, ¿quiere agregar algo?
Fíjate que aquí en esta última parte, si mal no recuerdo, lo que hace Marcus es retomar algunas ideas, justamente tú lo mencionabas de los negros, ¿no?
Ah, sí.
Dice, por ejemplo, la cuestión de la música negra es originalmente música de los oprimidos, que ilumina en la medida en que la alta cultura y sus sublimes sublimaciones, su belleza, tienen una base clasicista. La afinidad entre la música negra y la rebelión política contra la sociedad opulenta es un testimonio de la creciente desublimación de la cultura, ¿no? Y nos pone ejemplos, pero también del otro lado nos dice, ¿no? Por ejemplo, el teatro no trasciende esta familiaridad, este déjà vu, antes bien la fortalece, igual que entre los happenings cada vez más organizados en el cada vez más comerciable pop art, esta atmósfera crea una engañosa comunidad dentro de la sociedad.
Y bueno, también dice más abajo, la conquista de esta familiaridad inmediata, las mediaciones que harían de las diversas formas del arte rebelde una fuerza liberadora en la escala social, están todavía por alcanzar. Radicarían en modalidades de trabajo y placer, de pensamiento y conducta, en una tecnología, en un medio ambiente natural que expresen el ethos estético del socialismo. Y también entonces el arte habría perdido quizás su privilegiado y segregado dominio sobre la imaginación, lo bello y el ensueño.
Este puede ser el futuro, pero el futuro se incrusta en el presente, en su negatividad. El arte de sublimador y el antiarte de hoy anticipan una etapa en la que la aptitud de la sociedad para producir podrá matrimoniarse con la capacidad creadora del arte, el maridaje. Uh-huh. Y la construcción del mundo del arte estará emparentada con una reconstrucción del mundo real. Unión de arte liberador y tecnología liberadora, como se planteaba, ¿no? Tecnología, ciencia, arte. En virtud de esta anticipación, la desordenada, incivil, burlona de sublimación artística de la cultura constituye un elemento esencial de la política radical de las fuerzas subversivas en transición. Que esas fuerzas, especialmente ya abordadas a partir de las del sujeto revolucionario, pues son parte del capítulo tercero. Pero bueno, digamos que aquí la dejamos para no hacerlo más denso. Para la próxima continuamos con el capítulo tercero y esperemos llegar también inclusive hasta el cuarto, ¿no? Con el apartado de solidaridad. Es un libro bien interesante y, en fin, por mi parte es todo. No sé si quieres decir algo más, Isaac.
No, maestro. Bueno, nada más que igual les recomendamos su lectura y gracias por escucharnos.
Pues es todo. Muchas gracias. Buenas noches.
Keeps tumbling your heart in circles till you echo, till you shed your pride.